Oremos ahora en este momento también por la unidad de la Iglesia, por la salud del Papa Francisco nuevamente y de una manera muy particular para que el Señor nos conceda permanecer fiel a la fe de nuestros padres, a la enseñanza del Magisterio, a la gracia de mantenernos en comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén.
Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Supliquemos a todos los santos, santas y a los ángeles del Señor que custodien nuestra reunión, custodien nuestra iglesia, nuestro grupo, muy especialmente nuestra familia, nuestro corazón. Lo libren de toda maldad, de toda malignidad, lo libren de toda acechanza, de cualquier hombre malo, perverso, muy especialmente de aquellos enemigos que no conocemos. Líbranos, Señor, y permites que todas tus gracias sean derramadas y asumidas en nuestra vida para mayor gloria y honra tuya y para nuestra conversión. También quiero poner en tus manos el aniversario sacerdotal de quien fuera nuestro párroco por 10 años, el padre Salvador Nieves, para que el Señor le conceda la perseverancia hasta el final. Te pedimos también por nuestro párroco actual, por todos los miembros de la Curia Diocesana, hoy en este día que celebramos los 65 años de haber sido constituida nuestra diócesis por una bula papal de Juan XXIII, en lo que somos ahora. Te damos, Señor, las gracias y te seguimos suplicando que nos tengas muy en cuenta con tu misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí. Solo nunca me dejes.
Y que me protejes tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
¿Sí sabían eso? Que el día de hoy celebramos 65 aniversario de la formación de esta diócesis. Antes existía solamente la que estaba en Hermosillo, ¿verdad? Era como una sola arquidiócesis en el estado. Después se formó la de Obregón y hace, si no estoy equivocado, unos, ¿qué será? 12 años, quizá más, se formó la de Nogales, ¿verdad? En el estado tenemos 3 diócesis, ¿verdad? Más o menos.
Y hace como 2 semanas se conmemoró la inauguración de la catedral, ¿no? Del edificio norte.
Ok, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver la parte más compleja de ser cristiano. Los que fueron a misa el día de ayer seguramente escucharon el Evangelio, que eventualmente lo oímos. Y quiero pensar que en nuestras vidas hay un anhelo por tratar de vivir verdaderamente como hijos de Dios. Ya sabemos que todos los días nos vemos perseguidos por múltiples acechanzas, insidias, enredos. Es más, si no tuviéramos al demonio tras de nosotros, de todas maneras nuestra propia imaginación y nuestro enredo personal, nuestro conflicto emocional, qué sé yo, nuestra propia salud física, mental, espiritual, siempre está dando lata. Así como todo el mundo tiene que batallar con su cuerpo, alimentarlo, asearlo, moverlo, quejándose, ya ves, algunos carros están más viejitos que otros y echan más humo que otros, ¿verdad? Pero definitivamente todos tenemos que batallar con nuestra persona de alguna manera. Alguien batalla mucho con su carácter, por ejemplo. Otros batallan con su lenguaje. Otros batallan con su falta de preparación, con su ignorancia. Hay muchas formas en las que todos sufrimos, ¿verdad? Y con la palabra de Dios vamos encontrando luz para nuestros pasos. Vamos encontrando una manera de caminar con más determinación, con más claridad, sin olvidar hacia dónde pretendemos y qué queremos hacer, a dónde queremos ir y sobre todo no perdernos la promesa, ¿verdad?, que el Señor Dios nos ha hecho. Yo sé que en medio de este forcejeo hay formas sencillas de vivir en términos evangélicas los principios propios de la palabra de Dios, y en otros momentos es mucho más complicado, ¿verdad? Y yo pienso que el evangelio que vamos a ver el día de hoy, que no deja de ser buena noticia, constituye definitivamente la manera más complicada de ser cristiano. Si en algunas partes nos las vamos a ver difíciles, va a ser con la aplicación del evangelio. Y sin embargo, no imposibles, porque los santos de nuestra iglesia lo vivieron, el mismo Señor Jesús, y estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por episodios en la vida en la que el recurso que Jesús va a proponer, pues lo hemos tenido que aplicar si queremos recuperar la paz, si queremos vivir en armonía y si queremos seguir para adelante, porque si no vamos a vivir atados al pasado de muchas maneras, ¿verdad? Acuérdense que las heridas están en el pasado, las incertidumbres y los miedos están en el futuro, y prácticamente algunos filósofos actuales muy renombrados han llegado a plantear un aspecto muy curioso. El presente es tan efímero que prácticamente no existe. Cuando decimos es que tenemos el día de hoy nada más para hacer las cosas, caray, es medio complicado, porque el momento presente es sumamente fugaz, ¿verdad? Y en un segundo se convierte en pasado, y el futuro puede ser una expectativa muy interesante si lo vemos desde el punto de vista evangélico. El futuro, en el futuro está germinando, anidada la esperanza. La esperanza que mantiene al pueblo cristiano peregrinando está en el futuro. No esperamos algo que ya pasó, estamos esperando algo que está por venir. Nuestra salvación, nuestra mejoría. Digo, qué mal que vivamos trabados a veces en nuestra propia y única manera de ser. Jesús pretendió muchas veces rescatarnos de esta manera de vivir. Acuérdense que Jesús plantea una sola forma de vivir concretamente: la conversión, el cambio de mentalidad, el cambio de vida. ¿Y eso nos va a llevar cuánto tiempo? Toda la vida. A veces alguien dice, es que yo me convertí en aquel retiro hace 8 años, 5 años, 20 años, qué sé yo. Es una manera de hablar, se entiende. Ahí inició el proceso. Pero yo creo que sí es importante recapitular que el día que tú dejas de luchar, el día que dejas de forcejear, de verdaderamente hacer y poner todo tu ahínco en entrar por la puerta estrecha, como lo plantea Jesús, porque la puerta ancha, pues sabemos que lleva a la perdición. Y tarde que temprano, como decía el padre Raniero Cantalamesa, termina ese camino ancho convirtiéndose en algo muy estrecho. La vida del pecado a la hora de la hora al final nos ahorca, ¿verdad?, a todos. Y esta puerta estrecha que implicó un esfuerzo al principio termina ampliándose y una manera de vivir muy diferente. No digo que todos los días nos pasan estas cosas, ¿verdad?, las que Jesús propone. Ni digo que tengamos que echar mano de estos recursos, pero tenemos que irlos incorporando a nuestra vida. No podemos esperar a un incendio para ir a comprar un extinguidor, ¿verdad? En nuestra vida, la oración va preparando lo que hemos escuchado en la palabra de Dios, y nuestra vida tendría que ir capacitándose, así como ahora hay tanta información a través de, pues, las redes sociales, que todo el mundo prácticamente participa, y de alguna u otra manera, a través inclusive de pequeños spots de información, pues tú te vas enterando de cosas novedosas sobre nutrición, sobre ejercicio, sobre vialidad, sobre clima, qué sé yo. De repente escuchas algo que tenías oyendo 20, 30 años que era bueno, y ahora todos los estudios científicos desconociendo, y ahora resulta que la abuelita tenía razón, ¿verdad? Y que sí había que comer chicharrón en su tiempo, ¿verdad? Y que porque prácticamente nuestro cerebro funciona con el 85% de grasas, y que estas enfermedades de carácter mental, disfuncionalidades que se dan en nuestras vidas ahora, Alzheimer y derivados, ¿verdad?, por ejemplo, que se han vuelto tan comunes, ¿verdad?, y que de repente todo eso ha sido parte a lo mejor de una falta de entendimiento apropiado por intereses comerciales particulares que desviaron la atención los últimos 30, 40 años sobre la nutrición. Y de repente escuchas eso y dices tú, tengo que mejorar. Todos los días sufres de algo, si no es la cabeza, el estómago, las piernas, la cintura, qué sé yo. Yo oigo hasta las generaciones de jovencitos todavía quejándose todos los días. Entonces, todos los días hay esta intuición, esta inclinación hacia buscar una mejoría. Y eso Jesús lo plantea específicamente haciendo que volteemos hacia su lado. Vuelvan para acá. Ya les dije el otro día que miércoles de ceniza va a ser el 5 de marzo. Bueno, estamos a pocos días prácticamente de iniciar la cuaresma. La cuaresma es un periodo de entrenamiento, es un periodo de adiestramiento apropiado para contrarrestar toda una influjo de ideas que van en contra de la vida, en contra de la cristiandad, en contra de del futuro. Vivimos en una cultura de muerte, como decía San Juan Pablo II, ¿verdad?, en su tiempo. Una cultura de muerte que todo lleva a favorecer lo que termina así, termina mal, ¿verdad? Los vicios, las borracheras, las preocupaciones, la cantidad de promotoría de enredos que hay todavía ideológicos, y que aunque si bien en Estados Unidos pareciera tener una pausa por las últimas 3 semanas donde un nuevo gobierno impera y está cambiando estas cosas, pues en nuestro país eso no está sucediendo. En nuestro país sigue la influencia dramática de todas estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ustedes ya conocen esta realidad en la que vivimos, no es un terreno nuevo, ¿verdad? Así son los retos que nos ha tocado vivir en este tiempo. Y la propuesta, quiero otra vez ponerla sobre la mesa, ¿verdad? La propuesta es: vamos convirtiéndonos, vamos asumiendo en nuestra vida a Jesús como Señor de nuestra vida, vamos aprendiendo a dejarnos a nosotros al final, aprender a negarse a nosotros mismos es muy apropiado. Si pudiéramos influir sobre la persona que vive con nosotros, en el trabajo, en casa, amistades de toda la vida, y esa persona que aunque siente que su vida está bien, te lo propusiera a ti, tú le podrías decir en muchas cosas que pudiera mejorar. La conversión es un camino evolutivo de la auténtica mejoría de una persona. No debemos de voltear para otro lado. Ese tendría que ser nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro único fin: convertirnos al Señor Jesús. 5 de marzo, miércoles, acuérdense, ¿verdad? Cuando se pongan la ceniza, que no es más que un indicador externo, es como el que a veces se viste de negro para ir a un funeral, o te vistes de rojo porque es 14 de febrero, qué sé yo, ¿verdad? La ceniza es un distintivo de que a partir de hoy, énfasis particular en voltear a ver a Dios. Dejar de verme a mí tanto, estamos muy ensimismados en nuestra sociedad, y voltear a ver a Dios. Y ustedes van a escuchar lo que han escuchado desde que nacieron. Joel 2:12. Todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar el Evangelio que seguramente ustedes escucharon ayer el día en misa dominical, y vamos a dedicarnos entonces a meditarlo y a reflexionarlo.
Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Palabra de Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pero, ¿te brincaste un pedacito? La parte que querías omitir en tu propia vida y en el mundo.
No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida que midan, serán medidos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Así sí se nos va a quitar los criticones, ¿verdad? Ya habían oído este evangelio, ¿verdad? Muchas veces en su vida. ¿Qué porcentaje de nuestra vida lo aplicamos? No aplicamos la parte sencilla. Dime la parte más facilita que se te venga a la mente del evangelio. Lo que tú quieras. Lo que se te ocurra. De lo que te acuerdes que Jesús haya dicho y que tú sí lo pones en práctica. Lo que sea. Pidan y se les darán. Busquen y encontrarán. Cuando le has pedido, cuando le has buscado, cuando has tocado, ¿verdad? Lo has hecho, lo has practicado. ¿Qué otra cosa? ¿Sí o no? ¿Cumple o no cumple, tocayo, el Señor? Si pides, ¿te dan? Por lo tanto, decía Santa Teresa, si no pides, aplica la regla inversa. Si no pides, no te dan. O sea, aquí es una relación de dos individuos proactivos. El que ora y el que da. Necesitamos entrar en esta integración. Pero bueno, váyanos al tema de lleno. Es un evangelio así, de lo más desafiantes que puede haber, y plantea la forma secreta y medular en la que Dios ama. Por eso no checa. No nos checa la manera en la que Dios nos propone una forma de vida, una forma de amor, una forma de interacción con los demás, cuando nosotros somos profundamente reactivos. Voy a ver si podemos definir esto de la mejor manera posible. La forma más evidente en la que nosotros denotamos nuestra personalidad es la forma en la que reaccionamos a cualquier evento. El hipócrita, aquí lo vamos a entender más claro, tiene la capacidad de no reaccionar como es. El hipócrita puede ser muy mesurado, muy medido, muy estratégico para presentar una cara que no es. Conocemos a muchas personas que han obrado de una manera completamente diferente a lo que realmente son, ¿verdad? En ese sentido. Pero la reacción tiende a dejarnos desnudos en medio del campo, ¿verdad? No es la mejor forma de vivir también. Últimamente, sobre todo los que somos muy reactivos, últimamente he estado tratando de escuchar las mejores propuestas que hay para evitar ser reactivo en forma inapropiada. ¿Cuál sería un ejemplo de ser reactivo en forma inapropiada? Pues que yo vaya y por accidente le pise a lo mejor a mi hermano aquí enfrente el pie y él en forma de reacción inmediata me empuje con un insulto. Ni me quería empujar, ni me quería insultar, pero fue una manera natural, pero inapropiada, de reaccionar. Nos pasa en la vida conyugal, nos pasa en el trabajo, nos pasa con los hijos, la mamá que no se puede dormir después de la hora cero, ¿verdad? Sus 2, 3, 4, 5 chamacos, ¿verdad? Quien los logre tener, porque les habló feo, porque les dijo lo que no debían o porque los chancleó de más, ¿verdad? Suelen haber este tipo de reacciones. ¿Qué es lo que Jesús pretende de nosotros? Que aprendamos a responder, más que reaccionar, responder a la vida como Dios responde con nosotros. Ahora, cualquiera que lea esta propuesta que el Evangelio nos hace, vamos a decir en forma natural, eso no es posible. Y hagamos el ejercicio apropiado. Piensa en tu cabeza actualmente quién es un enemigo. Y no te vayas así a un enemigo vestido de negro con capa que aparece a las 3 de la mañana virtual. No. No nos hagamos la compañera del grupo que critica, la que no deja trabajar, la que siempre te está poniendo un 4, la persona en el trabajo que si te descuides te van a hacer a ti pagar los platos rotos. Cualquier forma, estructura que tengamos a nuestro alrededor de individuos que confabulan, conspiran contra ti. Y de repente tú los tienes bien identificados, que son tus enemigos. Rara vez hacemos el ejercicio para ver con quién obramos nosotros de esa manera. A veces también, ojalá que no sea nuestra forma habitual de ser, pero a veces nuestra manera de ser también se comporta en forma inapropiada con otras personas, como si fuéramos sus enemigos, ¿verdad? Nos ha pasado en la vida conyugal, ¿verdad? No vivimos en la teoría, nos ha pasado igual. Vuelvo a lo mismo con los hijos, hermanos, primos, tíos, qué sé yo. En la familia pasan muchas estas cosas. Muy bien, entonces, si Dios quiere que vivamos de una manera diferente y Jesús lo revela en su evangelio, una de dos, y hay que ser muy objetivos. O Jesús es una persona que vive en la utopía, es decir, Jesús forma una iglesia con ideales muy bellos, inalcanzables, o existe verdaderamente la posibilidad de vivir diferentes si recordamos un principio maravilloso que está en las primeras páginas de la Escritura, de la Biblia. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenemos las características de Dios. Nos inclinamos, favorecemos. Inclusive hay algunos autores que plantean que en el corazón del ser humano existe un instinto, así como hemos hablado del instinto de sobrevivencia. ¿Qué otro instinto tenemos? El de la reproducción, ¿verdad? Tenemos un instinto beatífico. La palabra beatífico, beatitud, mal empleada muchas veces, implica felicidad. O sea, tenemos un instinto a buscar la felicidad. Naturalmente buscamos lo que nos haga más felices, por rápido, por práctico, por más corto, por más retributivo, cualquiera que sea la situación. Entonces, Dios propone estas cosas porque son factibles que las llevemos a cabo. Pero sabemos que en este negocio de la salvación, en esta economía de la salvación, el tema de querer es fundamental. Los que fueron a misa el día de hoy se van a topar con algo maravilloso. El Evangelio de Jesús baja del monte, se topa con un padre de familia angustiadísimo, sufriendo tremendamente porque su hijo está endemoniado, que entre paréntesis hago una publicidad contraria a una traducción que se usó mucho. Los que tengan Biblia latinoamericana, por ejemplo, se van a topar en los años 70, y me imagino, esa es la misma Biblia de ahorita, ¿eh? Si vas y compras una latinoamericana ahorita, te topas con lo mismo. Y antes de relatar este texto, dice, por ejemplo, Jesús sana a un epiléptico. Ese subtítulo en negritas que viene sobre el texto no es palabra de Dios, es la interpretación del autor. Pero tú lees el texto y no tiene absolutamente nada que ver con la epilepsia. Pero en los años 70, que se manejó y se formó mucho eso, hubo mucha tendencia a quitarle a Jesús todo lo sobrenatural y todo lo que planteaba como milagros. Entonces, cualquier situación que sonaba a forma extraordinaria, y más en el tema del demonio, son las enfermedades de la época que así se referían las cosas. No es cierto. O sea, Jesús no le va a hablar a una enfermedad, nunca le habla a una enfermedad. Jesús cura a los enfermos, expulsa a los demonios. Entonces, por más que haya gente que quiera cambiar, todo esto viene porque en los años 70 estuvo muy fuerte la teología de la liberación y influyó mucho, y todavía hay mucho de esto en nuestra iglesia actualmente. Pero hay que saber distinguir en la palabra de Dios lo que es tangible, preciso y claro. Y aquí Jesús está lidiando con un demonio. Estoy citando el Evangelio del día de hoy, que no lo leímos, pero se los relato. Los discípulos están discutiendo con los fariseos. El papá está destrozado porque su hijo está enfermísimo. Llega con Jesús y en medio de la discusión, que Jesús pregunta a qué se debe todo este alboroto, nadie le responde más que este papá. Y un papá que aboga por su hijo. Dice, mi hijo está endemoniado, lo lanza al fuego, al agua, lo ha tratado de matar siempre, lo ha tratado de matar. Y le dije a tus discípulos y ellos no pudieron expulsar al demonio. Entonces, Jesús se molesta tremendamente con esta situación. O sea, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo voy a tener que soportar? sea, porque Jesús, acuérdense que si de algo acusa a esta generación, de la cual nosotros también somos parte, es de ser una generación incrédula. Entonces, el gran pecado de nuestra sociedad es que somos unos incrédulos. No creemos todas las bendiciones y maravillas que nos han venido por parte del Señor. Le pregunta desde cuándo está su hijo así, salud. Y ya una vez que lo tiene enfrente, le dice, espíritu sordo y mudo, ¿verdad? Lo ordena que salga. El demonio deja al niño como muerto, de tal manera que todos creen que está muerto. Jesús lo levanta, lo regresa y se lo da a su papá. Pero hay un diálogo antes de que esto suceda. Ha perdido toda la esperanza el papá. Se lo trajo a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Y le dice, si algo puedes hacer, si algo puedes hacer. Y Jesús se molesta de otra manera. Y le dice, ¿cómo dices que si algo puedo hacer? Todo es posible para el que tiene fe. Y dice la Escritura un texto que la mayoría omiten. Dice que el papá se suelta llorando. O sea, lo que puede cargar un padre de familia en medio del sufrimiento de su familia, porque le falta fe. Y entonces emite un enunciado y dice, creo, pero aumenta mi fe. Y yo creo que en esta parte medular del texto del día de hoy, aprovecho para iluminar lo del día de ayer. Nos está haciendo falta fe. Sin fe no la vamos a hacer. Sin fe no vamos a caminar. Sin fe no funciona esto. Necesitamos que la fe sea algo progresivo. Como el que va al doctor y quiere ver resultados en mejoría de su salud. Fue con la nutrióloga para que la pusieran a dieta y se mejorara su peso. Te esfuerzas todos los días por lograr los objetivos en el trabajo y esperas un incentivo. O sea, todo lo hacemos porque necesitamos encontrarnos con algo tangible. Jesús propone que vivamos conforme a su imagen y semejanza con nuestro corazón y que seamos posibles de entrar en la dinámica del amor de Dios. Y el tema del amor de Dios es un tema que lo traemos ya extraviado en la arqueología bíblica, porque hablamos de todo en la iglesia actualmente. El tema de los inmigrantes está todos los días en el ir y venir de la iglesia, el tema del planeta, el tema de los prelados, el tema de los homosexuales, está un montón de temas. Pero el tema del amor pareciera que nuestras vidas se va haciendo, borroso. Se habla de pasiones todo el día, en todas las novelas, las series, los programas, las películas. Se le propone vivir al ser humano de las pasiones y fundamentalmente las pasiones sexuales. El libro de segundo de primaria de nuestro sistema actual dice que en ningún momento un adulto puede tocar a un niño, segundo de primaria, sin su consentimiento. O sea, y esto no es nuevo. No es nuevo. Cuando yo estaba en tercero de primaria, hace como unos 1878 años, ¿verdad? Cuando yo estaba en tercero de primaria, hubo una junta de padres de familia, yo la recuerdo perfectamente, tengo así medio extraña mente fotográfica en eso, y yo recuerdo a mi papá sentado ahí con nosotros en la escuela y diciéndole, no se preocupen, no vamos a poner en práctica los libros de texto, ¿verdad?, que se proponían hace 100 años. Es nomás para que alguien me diga, no, tú, por favor. No, pero a falta de porra, pues uno solo, ¿verdad? Ni modo. Entonces, el tema es, la tendencia es la misma de siempre. O sea, esa cultura de muerte no se empezó a gestar hace 3 años, ni hace 5, ni hace 10. O sea, la humanidad ha vivido en el odio, en el resentimiento, en la rivalidad, en la crítica, en la censura, en el asesinato. Pero Dios no quiere que vivamos así. Y no era el objetivo. Algún día, dice el texto, un texto bíblico muy bello, llegará el día de arruinar a los que arruinaron la tierra. Porque la verdad es que han echado a perder este mundo. Este mundo lo echa a perder quien odia, quien critica, quien se separa de Dios. Porque nadie puede separarse de Dios, decía el obispo Fulton Sheen. Nadie puede separarse de Dios sin hacerse daño a sí mismo. Terminamos enredados en otras cosas. Entonces nos invita a vivir conforme a la gracia de Dios. Si tenemos un corazón como el de nuestro Padre Dios, quiere decir que se puede. ¿Lo pudo hacer Jesús? En el último momento, en una de las peores agonías, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. O sea, si alguien quiere hablar de empatía a nivel profesional, ¿verdad? Un tratado de psicología para maestría, ¿verdad? Maravilloso. A ver, ¿a quién a ese nivel de prácticamente morirse en una agonía espantosa física poder decir, no saben lo que hacen? Una comprensión por el otro es el que no sabe lo que está haciendo. Él sí sabe lo que está haciendo. Él está entregando su vida, ¿verdad? Entonces nos invita a una forma extraordinaria de amar. No quiero sonar ofensivo, pero díganme quién de ustedes pudiera verdaderamente mostrarnos en su propia vida que sabe amar a otra persona. Yo creo que el amor hace mucho tiempo que entró en terrenos comerciales muy graves. ¿Qué es un término comercial? Que a cada cosa le ponemos precio y si creemos que vale, lo pagamos. Eso es el comercio natural, ¿verdad? Pues el amor ha entrado en ese contexto hace mucho tiempo. Me doy, digo, ¿me das? Te doy. ¿Eres buena conmigo? Buena contigo. ¿Eres fiel conmigo? Soy fiel contigo. Si hubiera amor verdadero, del verdadero amor, como el que Dios nos tiene, aunque tú no le des, Él sigue dando. Es más, dice el texto ahí, porque Dios hace salir el sol para buenos y malos. O sea, no me importa si tú no me das. Ve a un papá, por ejemplo, un papá puede tener un hijo mucho mejor que otro, y sin embargo, al otro no le deja de dar. Llegará un momento en el que se complique tanta la relación que a lo mejor no pueda fluir igual. Pero nosotros tenemos un corazón diferente, pero no lo queremos usar para el amor, ¿verdad? Hay un postulado interesante que leí hace unos días que decía, antes usábamos las cosas y amábamos a las personas. Y ahora amamos las cosas. ¿Cuántas veces has oído alguna comadre por ahí tuya perdida que de repente le sirven un café y dice, amo este café? Y le traen no sé qué a regalar y amo esta pulsera. Y amo. ¿Y a tu marido? ¿Y a quién? ¿Verdad? En la medida que sea proveedor, en la medida que se mantenga más o menos siguiendo el catálogo que todos los días le otorga el cónyuge para que se comporte de esta manera, y entonces sí, si te portas así, pues te voy a amar. Hay amistades, no sé si ustedes han tenido algún experimento de esta naturaleza, hay amistades, por ejemplo, que te dicen, tú y yo nos vamos a llevar muy bien siempre y cuando tú, cuando te hable, me contestes a la primera, ¿sí? Inmediatamente los mensajes, que no se te vaya a ocurrir dejarme en azulito, ¿verdad? Y el día que infringes esta regla, tú ya no. O sea, ¿qué clase de transacciones comerciales hacemos? Uy, este salón es un laboratorio para esas cosas. Mira, no hay necesidad ni de explicarlo, mira, hasta las nuevas lo entienden, ¿verdad? Digo algo poquito, así una pichada que ya no está en las 60, 80 millas, subió a 90, 100 millas. Lo dijo por mí. Se acabó la amistad. ¿Cuántos años tenías aquí viniendo? Estábamos. Se acabó, pero así, hombre. Bueno, vamos jugando ahora como él quiere. Hagamos estas cosas sin esperar recibir. Hagamos estas cosas con amor verdadero. El amor, fíjense, en términos sobrenaturales, todo acto de amor verdadero, no acto de amor hipócrita, no acto de amor consensado, confabulado, folclorizado. Un acto de amor verdadero, hagan de cuenta que hiciste una transferencia al cielo. A ver, ¿cuánto vale este gesto de perdón? 1,000 puntos. Se transfieren allá 1,000 puntos, ¿verdad? Cada acto de amor verdadero. Pero cada acto de amor, y Jesús los critica. O sea, cuando des algo, dalo en privado. Que tu mano derecha, que tu mano izquierda no sepa lo que es a la derecha. El amor de Dios no se mide en esos volúmenes. Se mide en la sinceridad, la franqueza, la precisión de amar a alguien. Un gesto de amor en silencio. Acordarte, por ejemplo, fíjense, un gesto de amor tan sencillo. ¿Te acuerdas de alguien que hace mucho que no ves? no es muy santo de tu devoción, pero de repente, curiosamente, no sé por qué el ángel de la guarda toca de repente la conciencia y se te ocurre a alguien, un exnovio mal ingrato del pasado, ¿verdad? Que todavía rumea ahí la tripa, ¿verdad? Y de repente dices tú, te lo entrego, Señor. No sé por dónde andar, pero ahorita, en este momento, oro por él. No le vas a decir a nadie, fíjate que me afolé de fulanito, ¿me podrás conseguir su celular? No. Un acto de amor de verdad, pequeñito, sencillo. Un acto de paciencia. ¿No saben ahorita con lo escaso que está lo que cuenta? Un acto de paciencia. Oye, te quiero platicar algo. Platícame, hija mía, platícame. ¿Verdad? Todas estas cosas cuentan. Un acto de paciencia en la vida sacramental, en la educación de los hijos, para orar por tus enemigos. ¿A poco no tienes enemigos? ¿Sí? Si el vecino a veces es tu enemigo, cualquier gesto. ¿Qué pasó? Buenos días.
Buenos días.
Todo bien. Cualquier gesto nos rompe eso. Ya quisiéramos amar lo ordinario. Ya quisiéramos que nuestra manera de amar fuera ordinaria, apropiadamente. Jesús nos está pidiendo una forma de amar que vaya más allá de lo que hacen los paganos, que se distingan. Les voy a poner un ejemplo que no es para el caso. Jesús todo el día hablando con sus discípulos, ya tenían algún tiempo con ellos, ya les dio poder para sanar enfermos y expulsar demonios. No les ha dado poder para otra cosa. El Señor es maestro, ¿sabe por qué? Y un día Jesús se determina ir a Jerusalén, tienen que pasar por... ¿Por dónde tiene que pasar para ir a Jerusalén? ¿Por Samaria? ¿Verdad? Y en lugar de sacar toda la vuelta y hacerlo larguísimo, va a pasar por Samaria y vayan y consíganme alojamiento. Ya había tenido mucha popularidad, le había ido bien. ¿Se acuerdan? Juan 4, el Evangelio donde platica con la samaritana y le revela que es el Mesías. Un texto muy bello. Y el Señor dice, sale pues, vayan y me consigan. Y van y no le consiguen nada. Entonces, Jesús no hace un papelón, pero sus dos discípulos, los más bravos, tiene dos muy entrones. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman?
Santiago y Juan.
Esos muchachos son hijos de un tipo muy dulce que le decían el trueno. ¿No te imaginas el vocerrón que tenía, verdad? Dicen, ¿quieres, Señor, que hagamos bajar fuego del cielo para que se tatemen esta bola de...? Imagínense que nosotros tuviéramos poder para bajar. Y lo agarrarías dormido al pobre. Señor, ¡zas! ¿Verdad? Le das con todo. Afortunadamente ese poder, Elías lo hizo, ¿no? El profeta Elías. Pero estos estaban muy confiados, como ahora sí estaban bien empoderados de que Dios los escucha y se sentían amados. Y andaban agarrados del brazo del Hijo de Dios todo el día. Nadie dudaba que Jesús tenía ese poder. ¿Hasta dónde se dimensionaba? Pues no sé, pero que baje fuego del cielo, como en la antigüedad, por no haberte recibido. Ay, estos muchachos. Jesús los reprendió. ¿Qué les reprendió? Así no se maneja la cosa. No se maneja de que si no hacen tu voluntad, tú les vas a dar chicharrón. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Era el proyecto original. Eso está en el Levítico. Eso está en el 1800 años antes de Cristo. Jesús hace una renovación de ese mandamiento. Jesús ya va a llegar a decir, ama a tu prójimo como yo te he amado. Así vas a amar, como yo te he amado. Entonces, bueno, se nos ha dicho muchas veces que nosotros aprendemos a amar, ¿en dónde? En casa. ¿En casa cuándo? Ahorita, a los 140 años de edad y con toda la mente acomplejada y enredada. ¿Cuándo aprendimos a amar? Cuando éramos niños. ¿Cuál es el mejor modelo de amor que prácticamente el ser humano aprende? ¿Con quién? Con la mamá y el papá, que debieron haber sido esos modelos de amor extraordinarios. El niño se duerme, no se preocupa por qué va a comer al día siguiente, sabe que si comete un error y la mamá o el papá lo regañan, va a ir a sus brazos y se consuela, puede llorar y volver a pedir una y otra vez lo mismo. El niño tiene plena confianza en que ese amor es incondicional. va saliendo a la vida y empiezan las traiciones, los enredos, las metidas de pata, las complejidades y nos vamos lastimando, va lastimando. Y el corazón, en lugar de perdonar y aventurarse a vivir de una nueva manera diferente, hace algo espantoso. Contrata a un soldador y le va poniendo placas y placas y placas de acero y nuestro corazón se inhabilita para amar con tal de no ser herido. Qué extraño, ¿no? Es como si dijeras, mira, yo aquí tengo un plato de comida, puedo comérmelo y disfrutarlo, nutrirme, pero puede ser que alguna parte del alimento me caiga mal. Entonces mejor no como. Y para que no coma, pues a ver cómo le cancelo al estómago, pero no le hago llegar nutrientes. Nuestra sociedad está cada vez más en decaimiento, por falta de amor, ¿eh? No por falta de información, no por falta de internet, no por falta de dinero, no por falta de alimento. Días vendrán, profeta Amós, en que haré caer sobre la humanidad una hambruna como nunca ha habido antes, pero no será de pan, no será de agua, sino de la palabra de Dios. Y la van a buscar por todos lados y no la van a hallar. ¿Cuántas personas nosotros hemos conocido que están a punto del suicidio, en una depresión terrible, en agonía en su propia vida? Y ni siquiera les pasa por aquí la idea de la palabra de Dios. Y aunque se las plantees, es como si estuvieras hablando en otro idioma. No hay manera de hacer nada. Tendrías que llegar y empezar de cero. Somos muy afortunados en tener la palabra de Dios a nuestro acceso y sobre todo considerarla un recurso. Porque aunque seas nuevo en esto, consideras verdaderamente que Dios puede sacarte de donde está. Y claro que lo puede hacer, ¿verdad? Necesitamos romper el ciclo del odio de nuestras vidas. Todos tenemos en nuestras venas alguna dosis antagónica que ha hecho generar anticuerpos a la confianza, al amor, a la empatía. Ahí traemos andando una serie de anticuerpos que repelen eso. Fíjense, cuando estaba escribiendo un poco la reflexión del día de hoy, se me vino a la mente, quizá muchos de ustedes no recuerden, quizá sí, cuando entró en conflicto la antigua Yugoslavia y se pelearon los croatos y los serbios. No sé si recuerden esa parte. ¿Se acuerdan que apareció la Virgen de Medjugorje, ¿no? Precisamente aparece en esos contextos. Y los soldados, no quiero faltar a la justicia, pero parecía que la facción más agresiva era la facción serbia. Tomaron una forma de atacar a los croatos y entraban a los lugares y mataban a las mamás y les sacaban a los niños. Bueno, ¿cómo se llama? Embarazadas. Y hubo el caso de que entraron a un monasterio y violaron a las religiosas. Y este artículo era sobre esa religiosa que había quedado embarazada en ese momento. Y yo recuerdo, inclusive lo leí en un periódico original, ¿verdad? Decía el texto de la monja croata, decía, fui tratada, maltratada, ofendida, utilizada y sin embargo, producto de esto, tengo un niño en el vientre, decía, y alguien tiene que romper la cadena del odio, decía, yo a este niño lo voy a amar, lo voy a proteger, lo voy a cuidar. Digo, por supuesto que nunca volvemos a saber qué pasó con esa historia, pero es la historia de tantas y tantas situaciones y circunstancias donde el que es capaz de amar le da un giro a las cosas. Imagínense, por ejemplo, un servidor público, y los hemos visto, quizá muy poquitos, pero los hemos visto, que llegas a su escritorio, a su dependencia, a su secretaría, lo que sea, y es capaz de experimentar sensibilidad con el que trae un problema. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo sirve? ¿Cómo trasciende esa manera de servir a los demás? ¿Qué pasó con Jesús, por ejemplo, a la hora de la muerte? Cuando Jesús muere en la cruz. No sé si a ustedes les ha tocado alguna vez que hemos hecho reflexiones más profundas a esto. Yo se lo preguntaba a un médico amigo mío, un médico urgenciólogo que estuvo muchos años con nosotros aquí, Arturo. Y planteando con él, yo le decía, a ver, ¿cuántas personas te ha tocado ver en tus 25, 30 años de servicio de urgencias, verdad? Y él me decía, pues, más o menos hizo cálculos de lo que le tocaba ver morir. Pues yo creo que unas 3,000 personas me ha tocado ver morir, estar enfrente de ellas. Dije, ¿y alguna persona la has visto morir gritando? Y se quedó él así. Me dijo, nunca. Fíjense cómo murió Jesús, ¿eh? Que la forma correcta de decir es cómo entregó su espíritu Jesús. Jesús estando en la cruz, dice el texto, y dando un fuerte grito, expiró o entregó el espíritu. Y en ese momento pasa algo inmediato. El centurión romano que estaba a cargo de la crucifixión dice, y está escrito en el Evangelio, verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces, eso hay que traducirlo hacia atrás. Primero, el grito que Jesús hizo es un grito, fíjense, y antes de morir, abogado, el otro día creo que te mandé eso, antes de morir, Jesús dice unas palabras que en español las traducimos, todo está consumado, ¿verdad? Pero la palabra original en griego, en el que está escrito el Evangelio, dice tetelestai, dice Jesús. Y es un término jurídico, es un término de la ley que dice la deuda está pagada, estamos a mano, ya no hay nada, no se debe nada. Es una declaratoria jurídica. O sea, te estoy entregando mi vida para que no haya ni una deuda a cambio. O sea, a veces si no nos explican esto, podemos ver un gesto nada más, pues digo, nada más es una forma de decirlo, lleno de amor, de compasión, de entrega. Pero es un término verdaderamente que implica la ley. Todo está pagado, todo está consumado. Tetelestai. Y ya que dice eso, lanza un fuerte grito y entrega el espíritu. Y los soldados romanos saben, como los que saben cuando vas a un partido de fútbol y alguien gana, cuando se gana una guerra, hay gritos de júbilo. El soldado reconoce en el grito de Jesús un grito de victoria. Hay estudios maravillosos sobre esto. Ojalá un día pudiéramos entrar un poco más a tema, sobre todo ahora que vamos a andar en términos cuaresmales, ¿verdad? El amor cristiano tiene que pasar de ser, y esto es lo que no estamos acostumbrados a hacer, nuestra forma de amar es sumamente emocional. O sea, tantito te dicen lo que no puede, aunque te lo diga el ser amado, y ya te golpeó, ya se activó un chip que desafortunadamente todos los tenemos muy agrandado, el chip de la soberbia, ¿sí? El otro día anduvo por ahí, no sé si sea la forma correcta de decir, un pequeño short, un meme de alguien haciendo una sátira sobre un marido que dedica este diálogo a hacer una disculpa a su esposa, ¿no? No sé si lo han visto, así medio de broma, ¿no? Te quiero pedir perdón porque en tus sueños me porté mal contigo, ¿verdad? Sí, pídeme perdón porque en tus sueños. Entonces el marido hace así un tonito así medio complicado, ¿no? Y también te quiero pedir perdón porque el otro día íbamos a ir a salir a cenar. Vamos a donde tú quieras. Y yo elegí ir a un lugar, pero no era el lugar donde ella quería ir. Total que este tipo empieza a pedir perdón por un montón de cosas que no puede saber que están sucediendo. Pero alguien dijo hace unos años, y sí me acuerdo quién, estaba contendiendo para la candidatura de Estados Unidos. Era un pediatra muy famoso, un médico como de 80 años, de color, y dijo, en estos tiempos es muy difícil hablar sin que alguien salga ofendido. ¿Saben cómo se llama ese fenómeno de la soberbia? Se llama susceptibilidad. ¿Sabes cómo se llamaba hace 50 años cuando eras niño? Delicadito. Delicadito. ¿Sí? Alguien que es muy delicadito, ¿verdad? Y no le puedes decir nada. Y ahora no se le puede decir nada a nadie. ¿Cómo se le llama a la generación moderna? Una generación de
cristal.
¿Por qué es de cristal? Porque, ¿y tú? ¿Y tú? Digo, podemos ver a los jóvenes y decir, sí, estos se quiebran a la primera, pero ¿y nosotros? ¿Pertenecemos a la misma generación? Verás que te alguien golpeadita, oye, comadre, quiero hablar contigo, no voy a permitir que siga pasando esto en tu casa, arréglate, te estoy confrontando, porque si no va a haber problema. Se acabó la amistad de 30 años. Hubo un libro que tuvo mucho auge hace unos... Híjole, no sé, mucho auge, no me voy a acordar el nombre, pero se llamaba Los 7 hábitos de la gente eficiente. No sé si alguien por ahí sea la gente efectiva, algo así. No me acuerdo el autor. Y hablaba de un concepto que... ¿Quién?
Steve Covey.
Ese, muy bien. Y hablaba de un concepto que yo me acuerdo que cuando lo leí, pues primero así como que me impactó, se me hizo interesante, explorativo. Y bueno, inmediatamente desafié uno de los principios, ¿verdad? Y Y tenía yo gente a mi alrededor que promovía mucho esta forma de vivir bajo esos conceptos de eficacia, ¿verdad? Los principios de la gente eficiente, eficaz. Y hablaba de un concepto que se llamaban los depósitos emocionales. Y yo decía que eso, cosa tal, no existe. Tú puedes pasar toda tu vida haciendo depósitos emocionales. Se refería a buenos tratos, respaldo, franquezas. Y en un segundo yo le decía, se acaba con una devaluación. O sea, lo devalúas en un momento. Oye, aquella persona se portó 50 años maravillosamente. Sí, a lo mejor cerró la puerta del carro y se agarró el dedo, ¿verdad? Y pegó un alarido. Ah, con ese alarido se hirió la susceptibilidad, ¿verdad? Y automáticamente quedaba desconocido todo el valor que la otra persona tenía. Inclusive después de muerto pasa también, ¿eh? Después de muerto, 20 años después, fulanita de tal, se enteró que posiblemente hay una sub. Hasta la última foto del muertito se fue 20 años después, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde fueron a parar las cenizas? Pero historias raras que uno oye en la vida. En otra diócesis, ¿verdad? No en esta nueva de 65 años, ¿verdad? Hay algo que se nos ha olvidado también en esta vida. Y puede ser que esté sucediendo en familia también. ¿Se acuerdan de aquella parábola del trigo y la cizaña? Sí, llegaron a decirle, Jesús platica y que un hombre había sembrado trigo en su campo y que a la hora de nacer, pues nació cizaña. Y Jesús lo identifica en su parábola y dice, eso lo hizo un enemigo mío. Y le dicen sus trabajadores, ¿quiere que arranquemos la cizaña, patrón? Y Jesús dice, no, porque se corre el riesgo de arrancar al trigo también. Déjalos que crezcan juntos hasta la hora de la cosecha. Yo te pregunto una cosa, en tu casa, ¿tú qué eres? No que quisiera ser o no que tú te autoconcibas. Tú realmente en tu casa, ¿eres trigo o eres cizaña? ¿Y en el trabajo? Fíjense, la palabra cizaña normalmente se usa un cizañudo, uno que siempre anda vertiendo venenito para ver quién se conflictúa o cómo demeritas a otra persona. Pero la cizaña no solamente hace eso. La cizaña parece trigo. Parece. Si tú lees los conceptos, ¿verdad? Y pides ver una foto en internet y la ves, se parecen. Nada más que la cizaña no tiene fruto. No da nada. Hay personas que han parecido trigueñas toda la vida y fueron cizañudas toda la vida. Mi pregunta es, ¿para qué nos ponemos la atención en los demás y la ponemos en nosotros? ¿Qué pretendemos ser? ¿Qué queremos ser? ¿Qué estamos siendo? Porque la conversión no es un ideal de la cabeza. Ser discípulo del Señor, cumplir los principios evangélicos. Yo quiero vivir como Dios. Y a veces hasta caminamos y ay, hermano, ¿cuánto tiempo hace que no vienes? Qué bueno que vienes a predicar con nosotros. Sí, muchas gracias. En oración ahorita, por favor, no me interrumpas. Te traje un chocolate, bueno, eso sí, pues, ¿verdad? Pero así somos, pues, somos así, medio hechones, en muchas cosas medio raras. Eso no es la conversión, ¿eh? La conversión no es verte bien, no es verte místico, no es ver así que tú estás en la octava morada, en la quinceava morada, por allá, ¿no? Ya te brincaste a Santa Teresa. Tú puedes ser santo así, rústico, rústico y silvestre como eres. ¿Sí? Así puede ser. Hay perros que son mejores, aunque no tengan pedigrí. No se nos va a quitar. No se nos va a quitar lo pecador. Pero aún en esas condiciones, ¿verdad? Si verdaderamente quisiéramos obrar como discípulos, la gracia no tendría impedimento. Es como traer un saco. Puedes traer un saco nuevo, roto. Y puedes traer un saco viejo. Los sacos viejos cubrían muy bien del frío. Eran de unos materiales. Ahora son materiales complejos. Y de repente, ay, se rompió por cualquier cosa. Esos sacos de viejos que había de la abuela, de no sé qué, de lana. Y no hay fríos para esos sacos. Esos sacos son de verdad. Entonces, la gracia de Dios que está siempre fluyendo. Nosotros le pedimos a Dios, por ejemplo, en nuestro estado, que derrame la gracia de la lluvia. Porque si este año los estudios económicos hablan, fíjense para que vean qué tétrico, no va a haber una derrama de 5 mil millones de pesos en nuestra zona. Imagínense la contracción que eso implica en las economías de todas las personas alrededor. Y nos rogamos a Dios porque mande lluvia. Bueno, yo quiero pensar que la gente está pidiendo que venga la lluvia. A lo mejor la gente ni por aquí le pasa en su propio contexto. Pero no equivale a nada la lluvia de gracias que puede venir de parte de Dios. O sea, ¿de qué sirve mucha lluvia, mucha cosecha, mucha riqueza, mucho asesinato, mucho divorcio, mucho pleito, mucha crítica, mucha rudeza, mucha perversión, muchos pornógrafos, muchos viciosos? ¿De qué sirve? Una riqueza mal interpretada, una riqueza mal traducida en la sociedad. Y a lo mejor con mucho menos, un pueblo de paz, un pueblo de oración, un pueblo de concordia, un pueblo de generosidad. O sea, ¿por qué no volver al ideal de los cristianos? El ideal de los cristianos tenía un resultado específico. Míralos cómo se aman. Míralos cómo se aman. A extraños. Y se amaban. Te dejo de tarea que de aquí a que te mueras, descubras a una persona que haya llegado y vendido su casa, y llegar con el dinero y se lo entregar a los discípulos para vivir en comunidad junto con todos. La gente iba y vendía sus propiedades y le entregaba a los apóstoles el dinero. Y ellos al principio administraban, después gestaron a un grupo de diáconos que hicieron este trabajo, que armonizaba los recursos para poder seguir viviendo, sobre todo en esta línea. No estamos hablando de sistemas económicos socialistas, no estamos hablando de todos coludos y todos rabones, no. Estamos hablando de donde si alguien ocupaba más, a veces se le daba más. Y seguramente ocupa más alguien en este estado y en este otro estado ocupas menos. Tú mismo te has descubierto en alguna etapa de tu vida necesitando más o necesitando menos. ¿Quién era aquel que dijo San Francisco? Tengo muy pocas cosas y las pocas cosas que tengo las necesito muy poco. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla poder verse libres, vernos libres de esto! ¿Verdad? Termino, me quedan 4 minutos, ¿verdad? El plan de Dios es que a través de su misericordia todos alcancemos la salvación. Dios es profundamente misericordioso y está proponiéndole a sus discípulos del siglo XXI, los que estamos escuchando esto. Aquellos lo hicieron muy bien del siglo I. Los que estuvieron con Jesús, muchos, muchos no. Les está proponiendo, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso con todos. Sean misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? Es algo que no implica juicio. Es algo que no es ingenuidad, no es estupidez. Hay que estar muy pendiente de esto. La misericordia no es darle una pistola al asesino. La misericordia no es sentar a tu mesa. El otro día una señora me dijo, es que ella estaba en un grupo y escuchó algo de lo que estábamos hablando y dice, ¿me podrías ayudar a aclarar un punto? Y ella me dijo, yo vivo en estas condiciones, soy mamá de 3 hijos y yo en tal y tal condiciones, yo recibo a una persona a comer en mi casa, un desconocido. Y la última vez me dijo, no me haga caso, creo que me dijo que era Navidad, no sé qué pasó. Ella sale y ve pasar a un individuo así, ya te imaginarás, en un estado de homeless total, ¿verdad? Y lo pasa a su casa, ¿verdad? Con sus 3 niños chiquitos. Y ya después averiguó y había habido unos antecedentes con este hombre. Pero este hombre afortunadamente y por la gracia come junto a sus hijos todo, ¿verdad? Termina y creo que hasta él mismo le dice... muchas gracias por todo, pero esto que está usted haciendo no es lo apropiado. Creo que hasta algo así le llega a decir. Nosotros tenemos algunos casos de amigos que hicieron esto durante un tiempo y salieron cosas muy complejas. Mucho cuidado con una caridad ingenua. La mejor caridad de todas es aquella que Dios inspira. No la que a ti se te ocurre como superhéroe que a veces queremos fungir, ¿verdad? A veces queremos... hacerle un cambio absoluto a esta persona y no es así, pues, ¿verdad? Aunque lo vistas con la mejor ropa que tú tengas en tu casa, al día siguiente a lo mejor ya no la trae, pues, ¿verdad? Claro, la caridad de dar comida, por supuesto, pero estar en tu mesa es otra cosa, pues. Acuérdense que la indigencia y las pobrezas de hoy son muy diferentes a las pobrezas y a las indigencias de hace 20 siglos. O sea, la gente antes, en general, había mucha gente buena y mucha gente muy pobre. Pero ahora la indigencia tiene que ver básicamente con un estatus de drogas. Pues entonces es muy complicado, ¿verdad? Yo aquí a dos o tres que conozco de aquí, que los conozco hace muchos años, de repente, pues el otro día le saqué a uno unas tijeras que traía ahí, un punzón. Y porque sabes que viven en un mundo complejo, pues. Aparte es un mundo surrealista, ¿no? Una de las grandes, horribles consecuencias del cristal es que genera un mundo surrealista. ¿Ya se cansaron?
No.
Termino entonces. El plan misericordioso de Dios es la propuesta al alma pecadora. Levanta la mano al alma pecadora. Los que, ¿y los otros qué? No. Pues no se les ve ni el aura ni nada. O sea, ¿ustedes no ocupan misericordia? ¿No? ¿No están muy completos o ya están hambriados? No sé. ¿No? Se convierte inclusive en la mayor forma de la expresión de nuestra propia conversión. Ser misericordioso con otro es la forma más aterrizada donde nuestro proceso de conversión puede ir concluyendo. Fíjense qué maravilla. O sea, la generosidad que Dios tiene con nosotros, en la proporción nuestra, tendría que verse en la generosidad del otro. Nada más porque son muy morbosos algunos. ¿Se acuerdan de una anécdota que les platiqué el lunes pasado, de una tarea que reprobé, que empezó en 500 y el plan original eran 800? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan los que vinieron? Pues como es Dios, repitió la dosis de la prueba la siguiente semana. Y pasó exactamente, ¿verdad? Volví a ver a la persona y otra vez. O sea, como si uno no necesitara todos los días, ¿verdad? Y dije, porque aquí importa, esta parte es la que importa. No lo que sientas, es que no me nace. No me nace saludarte. ¿Por qué te voy a saludar? ¿Por educación? ¿Por urbanidad? ¿Por cristiandad? O sea, no importa si no siento que debo saludarte. No es hipocresía. A veces somos medio extraños y aquí andamos con cosas raras y al momento de portarte con apropiada condición lo puedes hacer. No significa que vas a salir afuera a saludar a medio mundo y convertirte en candidato de la generosidad. Hay que ser prudente. Pero cuando vi a esta persona dije, no importa que sienta o no sienta que lo tenga que hacer. ¿Cuál es el deber de la caridad? Obrarla. ¿Y la conversión es un ideal cristiano o tiene que ser un ideal aterrizado en obras concretas? Dios nunca nos ha pedido, háganse muy buenos para poder entrar al reino de los cielos. Lo que Dios le pide a sus discípulos es, ¿qué clase de obras? Haz el bien, no te hagas bueno, ni bueno ni buena, haz el bien, punto, haz el bien. Entonces, ¿en qué estábamos la otra vez? Y hubo una propuesta nueva. Y adivinen, ¿cuánto valía la propuesta? 800. ¿Y tuve una tentación igual o no?
Sí.
Claro que tuve una tentación. ¿Y caí en la misma tentación de siempre?
No.
No. Esta semana le apunto a la gracia dos tentaciones que siempre me iban de bruces. No es por presumirles, muchachos, pero parece que cuando menos estos últimos días el Señor pudo trabajar con sus manos misericordiosas. ¿Por qué? Porque nos dejamos. Si no te dejas amar, no hay manera de amarte. A ver, ven para que te doy un abrazo. Ya, no hay manera de abrazar a alguien que no sabe abrazar. O sea, se necesita una reciprocidad. Dios necesita que tengamos un corazón recíproco. Y no se nos olviden que con la mara que vidan. Así que te sugiero que te compres una cinta, bueno, un metro. ¿Se acuerdan los metros de con el que te hacían recapitular en la conducta en alguna etapa de tu vida? ¿Sí? Compra un metro y cada vez que tú critiques a alguien, mide la crítica. Cada vez que tú, oye, ¿qué opinas de fulano de tal? De tal, tú mide todo. Y luego cuando te la apliquen a ti, checa si se excedieron. Pero curiosamente es muy chistoso el asunto, ¿verdad? Más o menos hay una equivalencia. Entonces, si queremos una dosis, como dice el texto original, una dosis de rebosante en los pliegues de la túnica, bien sacudida y apretada, esa era una dosis de compra. La gente llegaba con la túnica a comprar harina. ¿Y qué tanto te vendían? Lo que te cupiera. Entonces, bien amacizado. Hay que... para que se... ¿cómo se llama?
Se asiente.
Se asiente, para que no vaya a quedar volátil así, ¿verdad? Bien rebosada, bien apretadita en los pliegues de la túnica. Ahí te cabe bien. Si así supiste tratar lo que te dieron, así trata a los demás. Y ya, hombre, ya. Qué fácil, ¿verdad? Te lo pedimos, Señor. Ese es... porque no es fácil para el ser humano. Es fácil. Para Dios no hay imposible. Y a través de la dispensadora de todas las gracias, te lo pedimos. Vamos a consagrarnos a María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Y ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como hija que soy tuyo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias por su paciencia. Que Dios les bendiga. Hagan oración por nosotros.